las 6 y 12 minutos, una hora menos en Canarias, tarde apacible, soleada en Barcelona, pero creo que no es el caso en Madrid. Asun Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que están cayendo chuzos de punta, sí, ahí en Madrid, ¿no?
Podemos ir en barca por el polígono.
Madre mía, lo digo porque creo que Angélica Rubio ya ha llegado. Buenas tardes, Angélica, o está entrando, ¿verdad? En el estudio.
Ahora mismito, acabo de llegar a San Sebastián de los Reyes, pero sí ha caído una gorda.
Una gorda. Todavía no ha llegado Elisa Beni, está por ahí todavía, porque ha caído una gorda, que quiere decir que está lloviendo muchísimo. Creo que tenemos compañeros en la redacción que están secándose los calcetines empapados.
Sí, con un secador, está David Camps exactamente ahora, con un secador de pelo dándole al calcetín.
Madre mía, pues por sí que ha caído fuerte, ¿no? Bueno, pues nada, estamos los que estamos, Julio Leonard también está, ¿verdad? Buenas tardes.
Sí, aquí estamos más acostumbrados a la lluvia.
Sí, bueno, en Galicia cuando llueve no pasa nada. Claro. No,
pero es que hay balsas de agua.
Aquí sabe llover. En Madrid no sabe llover, ¿qué le vamos a hacer?
Y dicen también que cuando llueve la gente tampoco sabe conducir.
Yo no sé conducir. Es verdad que la que cae en cuatro gotas también ocurre en Barcelona, el tráfico se pone insoportable y la verdad es que, bueno, estábamos hace cinco minutos, pensábamos que teníamos que empezar el gabinete a solas, ¿no? O medio a solas, porque lleváis un montón de rato, mucho tiempo metidos en el coche y no llegabais a Onda Cero. Bueno, aprovecho para que me cuente Marina el último mensaje de la Mutua de hoy y
dos
luego empezamos.
Dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. La segunda, yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y cámbiate. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues en esta tarde de tormenta en Madrid, que no aquí en Barcelona, donde, insisto, tenemos un sol estupendo a esta hora, y ya con casi todos presentes en el estudio de Onda Cero Madrid, vamos a hablar de otra tormenta, la política en este caso, y vamos a hablar de cómo se moviliza a los propios y cómo se desmoviliza al adversario. ¿Cómo se hace eso? Nos lo preguntamos a raíz de los discursos en las últimas horas de los líderes de los dos principales partidos, los que encabezan, digamos, cada uno de los bloques, o eso parece, ¿no? El de Feijóo en el Cercle de Economía, desacreditando claramente a Sánchez, presentándolo como frívolo, extremista y de paso atreviéndose incluso a pedir a los socialistas que cambien de líder, y el de Pedro Sánchez en el Congreso, equiparando al PP con la extrema derecha. Parece que se intenta situar al contrario en el límite de lo inaceptable para que lo propio parezca la única alternativa posible, pero habrá que ver esa estrategia que nos conduce. Asun Salvador, cuéntanos, venga.
La extrema derecha y la derecha extrema es la fórmula que ayer repitió varias veces Pedro Sánchez.
Es urgente aclarar todo esto cuanto antes. Compañeros y compañeras, que la derecha extrema y la extrema derecha están envalentonadas y que tienen resortes poderosos. Saben a quienes sirven, tienen más medios, más recursos y, por cierto, ningún pudor para lanzar infundios y para traficar con la mentira.
También comparó a la derecha española y las tácticas que utiliza con Donald Trump.
Hablarán de pucherazo, lo harán unos, y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Ya lo han hecho y lo van a volver a hacer. Tampoco es nuevo. Sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio para denunciar un falso pucherazo en las elecciones que perdió Trump contra Biden.
Y citó el caso de Brasil, donde Lula, como antes Biden, también logró que una parte del centro lo apoyara para echar a Bolsonaro. En esos términos está planteando Pedro Sánchez la campaña tras la derrota del 28M. No habló ni de pactos ni de coaliciones esta vez, sí de la ola conservadora que recorre el mundo y sobre todo Europa, y de la necesidad de frenarla. Ahí está el acento, en movilizar a todos los votantes progresistas frente a la derecha. Algunos analistas ven cierto paralelismo con aquella campaña que llevó a cabo el PSOE con aquel lema que utilizaron los socialistas catalanes en la campaña de 2008, era la campaña para las generales y decía el lema del PSOE: si tú no vas, ellos vuelven. Feijóo, por su parte, ha respondido a Sánchez que el extremista es él y dice que el Partido Socialista necesita un nuevo liderazgo, y ayer en su discurso en el Cercle de Economía definió lo que a su juicio es un líder.
Primero es de recuperar la credibilidad como presidente del gobierno, y es mucho mejor que te critiquen a que no te crean. Creo que un líder no debe de esconderse, un líder no debe eludir sus responsabilidades, un líder debe afrontar sus compromisos y dar la cara siempre. Y estoy muy orgulloso de poder compartir esta mañana con ustedes.
Aseguró Feijóo que su objetivo no es pactar con Vox y prometió un cambio tranquilo.
Nuestra propuesta es clara. Volveremos a una política que supere la división y el enfrentamiento, tanto en bloques como de colectivos como de territorios. Un cambio tranquilo y un cambio sereno.
También hizo algunas promesas, se mostró, por ejemplo, a favor de ajustar, dijo, el IRPF a rentas medias y bajas y anunció bajada de la factura eléctrica a consumidores y empresas.
Bueno, pues nada, aquí estamos, gracias a Sun, hasta el lunes.
Hasta el lunes estamos y ya está aquí Elisa también.
Ya está Elisa también, bueno, ya estamos todos entonces. ¿Mojada, Elisa, o no?
No, si es que lo que pasa es que ha debido ser como la mundial y entonces toda la parte del hospital, que ya sabéis que el otro día, creo que fue el viernes pasado o el jueves, se le cayó algún techo o algo, se ha debido inundar y entonces estaba cortada por la policía.
Ah, bueno.
Entonces hemos tenido que dar la vuelta por el mundo para
ya. Pero bueno, ¿que habéis llegado con los pies intactos o no tenéis
bueno, que... es que cuando saltas del coche ya directamente sobre la puerta de la de A3 Media, pues realmente ahí hay muy poquito trozo.
Ya, ¿sabes? Ya. Bueno, menos mal. Espero que cuando salgáis haya pasado la tormenta, ¿verdad?
He traído yo gabardina. Trayendo yo gabardina y paraguas, ya verás cómo no nos mojamos.
Vale, esa garantía, ¿no? como cuando antes se decía que encendía el cigarro en la parada del autobús, esto, ¿no? Y correcto. Venía el autobús.
Vale. Correcto, eso mismo.
Bueno, pues nada, Juli, empieza tú, que sé que estás más seco de momento, ¿no? Más.
Estoy, ¿cómo se por puede? Ahora estoy más seco.
Sí. ¿Qué es? Yo decía hace un rato, y os pregunto si estáis de acuerdo, que... un voto que consigues desmovilizar de los otros, ¿no? De digamos, de los adversarios, vale el doble que uno de los tuyos que va a votar, ¿no? Sí, lo digo porque, claro, por eso los intentos van a ser de desmovilizar a unos y movilizar a los propios, ¿no? ¿Cómo creéis que se puede hacer eso? ¿Cómo creéis que lo van a hacer?
Hombre, yo creo que lo que tenemos que hacer cuando nos hacemos esta pregunta es mirar a lo que lleva haciendo el Partido Popular durante... pues no sé, los últimos meses, el último año, desde que este gobierno existe, si miramos qué es lo que han hecho, prácticamente es instaurar una vis comunicativa en la que encarna el gobierno actual lo malo malísimo, hasta el punto en el que hay gente que se declara de izquierdas pero antisanchista, o que se declara de izquierdas pero que dice que el sanchismo, que yo a fecha de hoy te juro que sigo sin entender qué es, y le he preguntado a gente y enardecida con este discurso, ¿no? Y tampoco ellos, aunque lo repitan mucho, tienen muy claro exactamente cómo funciona, pero el sanchismo es lo peor que le ha pasado a nuestra democracia, ¿no? Y al final, pues lo consigues a base de reiterar cosas como el Falcon, ETA, que no pintas absolutamente nada a nivel internacional, sí, pero que eres el hazme reír, una desconexión absoluta de la realidad, ¿vale? Instauras una desconexión absoluta de la realidad, en la que luego hay que salir a desmontar toda esta historia y la gente ya, en cuanto te ve aparecer, ya ha apagado, ¿vale? Y la realidad de alguna manera ha remado a favor de tener que instaurar este discurso. ¿Por qué ha remado? Porque estamos hablando de un gobierno en el que a los pocos meses de estar en la Moncloa se enfrenta con una pandemia en la que tiene que tomar una serie de decisiones que encierran a la gente en casa, luego pues nos viene una crisis económica a nivel internacional derivada del coronavirus, pero que te viene muy bien para arrimar en la escuadra a la sardina y decir que estamos ante una crisis económica porque no se saben hacer las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que como...
Sí, pero de economía, fíjate... Fíjate que no se habla de economía. Bueno, si la economía fuera ahora, mal, seguramente sería el gran argumento de campaña.
Lo
malo de que la economía vaya bien es que entonces, claro, hay que buscar otras fórmulas.
Claro, pero ellos siempre lo intentan, Julia, porque ya. Al principio era que íbamos a tener una inflación descabalgadísima que iba a pasarnos por encima. Luego la realidad se impone y te demuestra que, hombre, a ver, inflación pues obviamente es un sobrecalentamiento de la economía a nivel internacional y nosotros también lo sufrimos, pero como aquí se han aprobado unas medidas que si hubiera estado gobernando el Partido Popular, pues nos hubiéramos encontrado como en la crisis de 2008, diciéndole a Europa que sí y que vinieran los señores de negro, pues aquí se han aprobado una serie de medidas que han evitado eso. En la crisis en la que hemos estado se sacaron los ERTEs para que las empresas pudieran estar, para que los trabajadores pudieran seguir cobrando, luego pues se ha reformado el mercado laboral y se ha subido el mínimo interprofesional, es decir, se ha sacado una serie de medidas sociales para evitar sufrir este guantazo, como en el resto de Europa sí que ha pasado. De hecho, aquí se tuvo las narices en un momento dado de decirle a Europa, oye, a nivel energético, aquí vamos a desbloquear la situación porque no queremos estar sufriendo el problema que viene derivado del tema de la invasión de Ucrania y el problema del gas, ¿no? Se han tomado una serie de medidas para proteger a la ciudadanía ya, pero eso no llega. Eso no llega.
Angélica,
es lo negativo, lo que se ha montado, toda esta historia negativa. Y ahora revertirlo en dos meses está complicado, ¿eh?
Angélica, ¿cómo movilizar a los propios y desmotivar a los ajenos? ¿Tú crees que esa va a ser la estrategia, marco de la próxima campaña?
Esa es la campaña perfecta, cuando se moviliza a los propios y se desmoviliza a los contrarios, y casi nunca se consigue. La primera piedra para hacer una buena campaña electoral o tener una buena campaña electoral es movilizar a los tuyos. Sin los tuyos movilizados no consigues nada. Lo primero que tienes que hacer es reagrupar a tus tropas, ponerlas en forma e ilusionarlas para que vayan al combate.
Y olvidarse de los otros.
Exacto. Entonces, como bien decía Julio, esto lo lleva haciendo el PP una temporada. Es verdad que por el PP, por el medio, tuvo que quemar a un líder. Porque a Pablo Casado lo tiraron por la ventana y si no se va, lo hubieran quemado en la plaza pública, ¿no? La derecha y la extrema derecha está hipermovilizada en España. Una razón, por dos razones fundamentales. Se movilizaron con Cataluña, con la declaración de independencia de Cataluña, y eso provocó el nacimiento de Vox, en parte, y se movilizaron por la llegada de Podemos al poder. Esas dos cosas es una gasolina incendiaria para la derecha y para la extrema derecha de este país.
Y no necesita más. Y resultó en aire electoralmente.
Claro, es decir, no necesita más. Estamos con las mejores tasas de empleo de los últimos 15 años, tenemos la luz más barata de Europa, el IPC más bajo de Europa, las pensiones han subido un 8% y el salario mínimo ha subido 4 veces. Da igual. Porque en el fondo, cuando llegan unas elecciones y cuando llega esta cuestión política, es una cuestión de sentimientos, de tripas, no de raciocinio. Y por lo tanto, la derecha y la extrema derecha no necesita más que ver a Irene Montero y a Pablo Iglesias y a un independentista catalán y a otro de Bildu para entrar ya en ebullición. Claro, además cuando estás en la oposición lo tienes mucho más fácil. Por cierto, estoy empezando a preocuparme porque es la segunda vez que Feijóo copia a Zapatero. Lo del cambio tranquilo fue el lema de la campaña electoral, uno de los lemas de campaña electoral de Zapatero en el 2004. El cambio tranquilo. Lo mejor está por venir. Era la frase con la que Zapatero cerraba todos los mítines en 2004. Y el otro día lo decía también González Pons. Espero que se les ocurra alguna nueva, porque si no, mucho retroceso. A lo que vamos. La derecha tiene que conseguir desmovilizar a los votantes del PSOE. Por eso
van a los suyos ya los tiene movilizados, claro, entonces, ¿entiendes?
Vale. Por eso van a atacar al ataque personal contra Pedro Sánchez. Es un soberbio, es un chulo, el Falcon, y no lo quieren. No lo quieren. Entonces, nos hemos encontrado, yo me he encontrado con titulares en la prensa de la derecha mediática estos días que no son ciertos. Da igual. Están muy movilizados. Por ejemplo, se prepara un golpe de Estado en Ferraz. Falso. Y ayer un periodista de la derecha mediática me lo reconocía. Nadie ha preparado un golpe de Estado en Ferraz. Tres, no lo quieren. Bueno, no lo quiere Emiliano García Page. Pero es que...
Ni Alfonso Guerra.
Bien, pero...
Alfonso Guerra tampoco, ¿eh? Ha hecho unas declaraciones.
Bueno, Alfonso Guerra tampoco quería Zapatero. Porque no, es que o mandan ellos o ya no quieren a nadie que venga después. Pero es que Alfonso Guerra va a cumplir 80 años y es un icono del PSOE. Pero estamos donde estamos. Entonces, para desmovilizar al contrario, tienes que decirle, oye, vuestro capitán es una birria, echadlo. Claro, lo que pasa es que eso puede movilizar precisamente al PSOE, porque si exageras y si cuentas cosas que no son verdad, cuidado, porque se produce un cierre de filas en torno a tu líder.
Bueno,
por
me gustaría...
el otro lado, para terminar, el discurso de Pedro Sánchez ayer ante el grupo parlamentario fue un discurso pensado para eso, para movilizar a los suyos.
Sí, no se parece. Es evidente. Elisa.
A ver, yo primero quiero reconocer que no sé nada de esto, en el sentido de que si yo supiera cómo movilizar a los de un sitio y desmovilizar a los otros, estaría ganando una pasta en cualquiera de los cuarteles generales y no aquí hablando con vosotros. No,
bueno, o sea, que esto es puramente... Yo imagino que estarán en los cuarteles generales de esos partidos, estarán echando humo, porque, claro, tienen que saber medir muy bien las consecuencias cosas tienen para conseguir uno y lo otro, que son...
Tienen que tener cuidado a ver si... No va a ser que ardan. Bueno, yo me he hecho así un pequeño esquema de lo que a mí me parece, que no tiene por qué ser, porque ya digo que yo no soy profesional de esto, de las cosas que históricamente yo creo que movilizan o que desmovilizan en general. Y esto puede afectar a votantes de diferentes partidos. Por ejemplo, me parece que la mentira o el faltar a la verdad desmoviliza mucho. No hay más que ver lo que le sucedió a Aznar después del 11M, cuando quiso convertir un atentado yihadista en un atentado de ETA. Pues eso desmovilizó y movilizó a otras personas. Pero también te puede pasar con parte de tu electorado si, por ejemplo, has dicho que nunca pactarías con Bildu y de repente pues pactas, por ejemplo. Salirte de tu marco. Otra cosa que me parece que desmoviliza, aparte del electorado, es salirte de tu marco ideológico, de tu marco en el eje de abscisas. Por ejemplo, Ciudadanos. Es un ejemplo claro. Cuando Ciudadanos tuvo la oportunidad de apoyar al PSOE, decidió unir su destino, digamos, exclusivamente a poder pactar con el PP, se salió de su marco porque había votantes que pensaban que iba a ser un partido, digamos, más centrado y con cierto fleje, ¿no? Para pactar a un sitio y a otro.
Partido bisagra, claro, es lo que decía siempre.
Es lo que decían, ¿vale? Sí. Entonces se salió de su marco electoral. Y entonces ahí vemos, ¿no? A partir de ahí, cómo
se sale de lo que prevé su electorado.
Esto es, vale. Entonces aquí hay un problema. Que a mí me parece que si uno hace un análisis frío, tiene que darse cuenta. Hay un problema para el PSOE con parte de su electorado, porque en el eje de abscisas ideológico a la izquierda, el PSOE arranca en el centro izquierda, es decir, en un grupo de personas que han podido incluso alternar de partido y después a partir de ahí se extiende hacia la izquierda hasta topar, digamos, con el caladero de votos de lo que ahora llaman la izquierda del PSOE, y entonces necesita todo ese amplio espectro. ¿Cuál es el problema que tienes? Que en su día lo tendrá también Feijóo, pero el problema que tienes es que a ti te han estado tirando toda la legislatura de la manga tus socios de gobierno y te han tirado mucho. Te han tirado y te han hecho moverte. Entonces tienes una parte del electorado que es más moderado, que son personas que podrían volver a votar al PSOE o que lo han votado en ocasiones, a las que ese tironeo respecto que ha realizado Podemos clarísimamente, pues no les convence. Esto incluye, por ejemplo, a parte del feminismo socialista, a los que el tironeo que se ha hecho desde Podemos hacia el feminismo identitario y queer no les convence, y en muchas cosas. Entonces, a ver, a mí el presidente ayer, cuando entonces actuaba como secretario general, hizo ese discurso, me parece que seguía estando un poco tironeado. Es decir, que tienen puesta la vista en comerle votos a Sumar, es decir, en ser la opción del voto útil, ¿no? Que está bien, pero yo creo que no deben olvidar a ese otro votante, que es un votante que le ha dado mucho colchón al PSOE, que es el votante que no es de izquierda militante, en el sentido de que no le vas a sacar con el tema del antifascismo y no sé qué, pero bueno, son personas que en lo social, en la forma de entender la vida, en lo moral y tal, se consideran más progresistas, y a esas las puedes perder por los tironeos, ¿no? Y con respecto a los conservadores, estoy de acuerdo con Angélica, están totalmente movilizados, porque además hay una cosa que ellos creen, es que a veces no se vota en términos, digamos, racionales, sino de cambio o no cambio. Y ellos creen que ahora hay más gente dispuesta a cambiar, a votar cambio. ¿Qué puede afectarles a ellos más que desmovilizarles? Yo creo que les puede afectar las fechas. Les puede afectar ese problema por el cual la gente que tiene muchas casas y muchos sitios donde veranea y muchos planes, pues resulta que ahora no saben dónde pedir el voto, porque no saben si lo van a pedir en no sé dónde y luego estarán en Marbella o ya se habrán ido a no sé dónde, ¿no? O sea, es decir, el hecho de la fecha puede complicar la vida de algún voto conservador. Pero no creo que
No solo conservador.
A ver, pero digo que es la única forma en la que veo que a ellos se les desmotive, porque están muy motivados pensando que van cabalgando sobre ola ganadora.
Bueno, yo sí he participado en varias campañas electorales, pero quiero decir que las cosas han cambiado mucho, y este país ha cambiado mucho y que no siempre se puede reproducir todo miméticamente. Por ejemplo, en 2008 hubo una altísima participación y no hubo cambio de gobierno. No hubo cambio de gobierno. Depende, ¿vale? En 2011
sí, es que
hubo alta participación
por
y hubo
los
cambio.
Aires. O sea, a veces saltan por los aires, claro, claro. Supuestos que se dan por fijos. Exacto. Como a quién interesa
sí,
la...
aquí no hay fijos.
Claro, a quién sí, interesa la abstención, a quién no, y resulta que luego la realidad demuestra lo contrario. Sí.
Yo hoy
claro,
a las 2:30 de la tarde estaba en una oficina de correos, 2:30 de la tarde, que la gente suele estar comiendo, ¿vale?
Hoy,
estaba en una oficina de correos. Éramos 5 personas en la cola. 3 pidieron el voto por correo.
Uh-huh.
O sea, cuidado porque yo creo... que no se puede saber si va a haber mucha participación o no, porque hay que recordar a los oyentes que si usted está en un hotel de vacaciones, puede pedir el voto por correo a ese hotel, a donde esté. Y luego, claro, yo, sinceramente, lo de la fecha de las vacaciones me parece ya un argumento tan ridículo que me da la risa. Vamos a ver. ¿En qué quedamos? ¿No estamos muriéndonos de hambre y la mayor parte de la gente no va a poder irse de vacaciones porque este gobierno ha hundido a España? Entonces la mayoría de la gente va a ir a votar. 2. Si la gente se va de vacaciones... No, claro, lo estoy llevando el ridículo porque es donde se está llevando.
No digo el ridículo, no. Lo digo que lo estás intentando racionalizar y justo antes decías que no se podía por el marco.
¿Qué es más importante para la derecha? ¿Echar a Pedro Sánchez o quedarse en la piscina, en el camping, en la playa, en el yate o en el chalet?
En su marco, echarlo.
Entonces, por tanto, por favor, dejen, señores del Partido Popular, de decir ridiculeces sobre la fecha de las elecciones. Vayamos a hablar de los programas electorales. En mi opinión...
¿De verdad? ¿Tú crees que se va a...?
No, no se va a hablar. No, ya. El programa
es un buen desideratum.
El programa del Partido Popular va a ser ETA, el Falcón... y los comunistas, ¿vale? Y el programa del Partido Socialista va a ser Trump-Bolsonaro. El Partido Socialista tiene que apelar al voto útil, porque además en sus bases es
creíble. Los dos, ¿no? Los dos van a apelar al voto útil.
Ya, pero Vox está muy fuerte y Podemos se ha deshilachado, porque...
Sí, pero mira lo que ha pasado en Madrid.
Porque muchos alcaldes...
¿A qué te refieres, Elisa?
Pues me refiero a que, evidentemente, Feijóo va a intentar reproducir. Es decir, ¿veis cómo en Madrid podemos hemos podido gobernar, ha funcionado y estamos sin ellos? Pues yo creo que va a intentar... O sea, es decir, en el fondo sí que es verdad que hay un movimiento, digamos, tendente a la situación anterior del surgimiento de los nuevos partidos.
Sí.
Con el 15M y toda esta historia. Es decir, porque en el fondo al PSOE bien le vendría que Sumar, que por cierto, han perdido los partidos integrados en Sumar hasta el momento, y el que no se integra y no se sabe si se va a integrar, han perdido más votos, bastantes más votos que el PSOE.
Es decir, claro, esa es la hecatombe parte, en realidad.
Esa es la hecatombe.
Lo que
entonces,
quería decir es que los alcaldes, por ejemplo, del PSOE saben, hoy hablaba con unos cuantos, por ejemplo, hablaba con uno que ha tenido el mejor resultado de la historia en su pueblo desde que hay democracia. Se ha quedado un concejal de la mayoría absoluta. No va a poder ser alcalde porque la izquierda del PSOE se dividió, no ha conseguido representación y le ha dado mayoría a PP más Vox. Eso lo saben los alcaldes. Entonces hay que decirle a esos votantes: no vuelvas a tirar el voto, no lo vuelvas a tirar.
Claro, es que, a ver, la cuestión de nos hemos centrado como un poco en los dos grandes partidos, pero vamos a ver el panorama de Sumar, ¿vale? Que son los que más votos han perdido por el camino y que tienen un partido que pensaba integrarse, digamos...
Bueno, más
como
que Sumar, Podemos, ¿no?
No, vamos a ver. Y Sumar. Todas las fuerzas de Sumar han perdido.
Bueno, pero Sumar como tal no se presentaba a las elecciones.
No, pero los partidos que la integran sí han perdido voto, ¿vale? Más voto que el PSOE. Esos partidos han perdido más voto que el PSOE.
Sí, sí.
Entonces, en primer lugar, el PSOE va a salir a hacer campaña sin Sumar. Es decir... efectivamente, a intentar congregar en ellos, no a este juego que teníamos hasta ahora de los necesito porque necesito crecer por ahí, sino que va a salir al voto útil de ellos, ¿vale? Y luego tenemos el tema de Sumar. Es harto probable que Podemos no vaya, o puede pasar que Podemos no vaya dentro, porque Podemos está exigiendo una serie de cosas que el resto de los partidos que están integrados en Sumar no les van a consentir con los datos que hay encima de la mesa. Y entonces ellos hacen una exigencia, digamos, de confluimos. Confluir es como dos ríos. Nos juntamos dos ríos, Podemos y Sumar. Y los partidos que están en Sumar le dicen, no, guapos. De confluir nada, que mirad los resultados que tenéis. En todo caso, llamáis a la puerta y pedís integrarnos como estamos integrados los demás. Yo, por las informaciones que tengo y por lo que veo por ahí, me da la sensación de que no es tan fácil, de que hay partidos dentro de Sumar que se dan cuenta de que Podemos es un lastre, que también tampoco van a hacer muchos esfuerzos y que ya hay gente calentando a los votantes de ese sector de la izquierda para que entiendan que lo fundamental no es tanto la unión, sino la unión del voto. Entonces, que si no están los otros, pues que tampoco pasa nada. Entonces, ahí habría que plantearse si Irene Montero se va a presentar ella sola o si qué es lo que va a pasar. Pero claro, en función de eso y ante lo poco armado que está eso, la llamada al voto útil también puede ser. Este mismo problema lo va a tener en su día, el del tironeo, lo va a tener también Feijóo. Es decir, Feijóo también corre el riesgo, ahora con los pactos, de que le tironeen hacia un espacio en el que parte de sus votantes no están.
¿Vale? Pero aquí
eso decía, es una cosa...
Sí, adelante, Julio.
Que eso es una cosa que tenemos que remarcar desde ya. Quiero decir, en la mayoría de sitios donde el Partido Popular tiene la posibilidad de gobernar es o porque Vox le presta los votos correspondientes para las investiduras o porque se abstiene y tiene números suficientes para gobernar por encima de la izquierda. Claro, al poner las elecciones donde se han puesto, estas conformaciones de gobiernos pueden alterar también el mapa electoral. Y eso es una cosa en la que estamos, pero claro... Lo que decíamos del tema de creerte todas estas historias y esta mitología y tirar hacia adelante. ¿Y el día de después qué? Porque aquí Feijóo decía esta mañana lo de devolver el sosiego, acabar con la crisis institucional, volver a esta política tranquila y demás, como si la responsabilidad de haberle prendido fuego al país con una lata de gasolina y unas cuantas cerillas fuera de Pedro Sánchez y de las izquierdas a la izquierda, de la izquierda, de la izquierda. Vamos a ver. Que llevamos desde el primer día
existir,
el ocupa
claro.
de la Moncloa claro. y el ilegítimo y el no sé cuántos, y ahora de repente tú te presentas como el cambio tranquilo que va a hacer que todo vuelva a la normalidad. Hombre, pues no sé, si quemamos el país ahora, absolutamente, más que coser cicatrices, cierto, vamos a tener que coser sí, puñaladas.
Por cierto, ¿y no creéis que tienen muy complicado cada uno con su parroquia, obviamente? Es decir, yo observo en las últimas horas cómo Pedro Sánchez tiene que ir con sumo tiento y van pisando huevos para no enfurruñar a ese espacio que está a su izquierda. Y veo a Feijóo haciendo exactamente lo mismo, pisando los mismos, bueno, otros huevos, pero pisando huevos, para no enfurruñar a Vox. Es decir, porque ambos saben que dependen unos y otros, cada uno de sus extremos. Y entonces produce una cierta ternura ver lo salvajes que pueden ser para referirse al contrario y cómo tienen que guardar el carrete, digamos, y ser muy suavecitos con los con los suyos del otro extremo, porque son de los que van a depender, ¿no?
Pero yo creo que saldrán las navajas, ¿eh? O sea, yo creo que saldrán.
Ya. ¿Pero después o antes?
Antes, en campaña.
Antes, en campaña.
Sí, bueno, yo creo que saldrán. Es decir, yo creo que el PSOE... Hasta ahora ha estado, digamos, sustentando la candidatura de Yolanda Díaz como necesaria. Pero yo creo que van a salir a capón a intentar conseguir ellos todo lo que puedan también de ese lado.
Es la decir, declaración de ayer de Pedro Sánchez va en esa línea. Lisa,
claro, entonces... yo lo que no creo que funcione, me parece, ¿eh? y creo que quedó bastante demostrado con Pablo Iglesias en las elecciones de hace 2 años de la Comunidad de Madrid. Yo creo que no va a funcionar ya lo del Frente Antifascista.
No.
No creo que eso funcione.
Sí,
es decir,
el socialista no va a eso.
Bueno, pero digo...
No va eso,
digo, pero
ni lo va a usar.
Pero hay gente que lo está usando. Por ejemplo, dice una oyente aquí. Dice, pero estas personas que están desmovilizadas por los tirones de Podemos y tal, ¿estarían contentos con un PP-Vox? Si la respuesta es no, pues que vaya, que tienen que votar. No, ese silogismo ya no va a funcionar. Yo creo que no funciona, ¿eh? Yo creo que no funciona. Yo creo que la gente no va a votar como último remedio. No va a votar. O bien que no van a votar, o van a votar en blanco, o van a votar votos nulos, como aquí, por ejemplo, en Madrid, se han hecho metiendo papeletas del Partido Feminista que no se presentaba por Madrid y se han metido.
Estaba pensando yo en una frase, creo que era Elenio Herrera, creo recordar, una frase que cuando la leí me impactó, creo que era Elenio Herrera, me parece de esas frases maravillosas. No, no era Elenio Herrera, no, era otro argentino, entrenador del Barça, ¿cómo se llamaba? Menotti, efectivamente, César Menotti era el nombre, César Menotti. Una vez dijo, basta ya, escuchadme bien, no me estoy equivocando en cómo lo digo, dijo... Basta de hechos, ahora queremos palabras.
Bueno, yo...
Es decir, los hechos cuentan poco. Lo de la tarea de gobierno, todo el mundo dice por ahí, no, palabras que, en el sentido de emociones.
Sí, da tiempo que dé alguna
excitación,
información.
Emociones y apelar a la cosa emocional.
Pues a ver cómo les va, porque yo creo que yo creo que no está la gente en esa clave ya.
La gente, pues en los hechos menos.
Exacto.
Bueno, en algunos hechos sí.
Dejo ahí la frase de Menotti, que me parece una frase maravillosa.
Luego, si puedo, a la vuelta doy una información, porque es que precisamente en Ferraz, en la sede del Partido Socialista Obrero Español, esto es información, no es opinión. Están convencidos, enfocaron la campaña municipales y autonómicas con gestión, porque estaban convencidos que la subida de un 8% de las pensiones, la luz, la subida del salario mínimo, récord de empleo en los últimos 15 años, récord de población activa, que pueden presumir de gestión y que eso les iba a dar votos. Y han llegado a la conclusión de que no ha funcionado, y como no ha funcionado la gestión, tienen que ir a lo emocional. De hecho, el discurso de Sánchez en el Congreso de los Diputados, según su grupo parlamentario, es el más sensiblero que ha dado Sánchez desde que es líder del PSOE.
Sí, sí, por eso digo, por eso todo, me ha hecho pensar en la frase de Menotti, basta de hechos, ahora queremos palabras.
Pues claro, a mí me parece un error, a mí eso me parece un error.
Vale, yo no digo que sea, no, solamente he hecho una descripción de lo que creo que puede estar pasando, que me parezca bueno o malo, en eso no entro. Una pausa y seguimos. Hay, por cierto, muchísimos oyentes que dicen que el PSOE no es un partido de izquierdas, el PSOE es un partido de derecha.
Esos son de la izquierda de la izquierda, vamos. Vale. O sea,
a la izquierda, de la izquierda.
Sí, porque es un rollo, pero es un rollo que repiten una y otra vez.
Constantemente.
Entonces tienen que asumir, estas personas tienen que asumir que hay personas que no piensan igual y que la gradación, la gradación, lo mismo que dicen que es lo mismo el PSOE que el PP o que el PP y Vox, pues no es verdad. Sí, la gradación de los espacios está donde está, y entonces negarlo.
En esas esencias me maté yo, pues.
Hacemos.
Sí, a ver.
Sí, claro. Pobre.
Es que. Si estás mejor que quieres ahora, venga, a ver.
Sí, hijo, sí, pero sí, yo en esas esencias me quedé por el camino.
Sí, claro. O sea, es que normalmente suele pasar. Los que se ponen en las esencias se quedan por el camino, sí.
Pues
una pausa y seguimos, va.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 65 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 65 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Onda Cero, Madrid.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis y hasta 2 niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
La cocina de tus sueños, ahora sin IVA, no es un sueño, es Ego. Y es que estamos celebrando el mes sin IVA en todas nuestras tiendas de Madrid. Encuentra la tuya en ego.es. Descubre la calidad alemana en cada detalle. Elige el diseño que más te guste adaptando el presupuesto a tus necesidades y haz tu sueño realidad. Ego, tu cocina de diseño al mejor precio.
¿Sueñas con formar una familia? En Eugene somos especialistas en fertilidad y reproducción asistida. Solicita tu primera visita gratuita en eugene.es. O ven a vernos en Madrid, en la calle Alfonso 12, 62, al lado de Atocha, y pregunta por nuestros descuentos exclusivos de hasta el 25% en tu tratamiento por nuestro 25 aniversario. Eugene, sueños compartidos, familias únicas.
En la Universidad Nebrija apostamos por el talento y potencial de todos nuestros estudiantes. Por ello lanzamos el programa de becas Nebrija Talento. No pierdas la oportunidad de estudiar tu grado en una de las 5 universidades con mayor empleabilidad según el U Ranking 2023. Universidad Nebrija, haz algo único.
Porque quieres renovar tu baño y tu hogar y convertirlos en un espacio confortable y moderno, Coisa Sanitarios te ofrece todo lo que necesitas. Azulejos, muebles, mamparas, calefacción, proyectos personalizados y las mejores marcas a los mejores precios. Renueva tu baño, renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Ediciones Maeva te espera en la Feria del Libro del Retiro. Ven y descubre El Nido del Cuco, la esperadísima nueva entrega de la serie de Fialbaca de Camila Läckberg. Secretos, mentiras y venganzas sacuden las altas esferas del mundo literario. Vuelve a Fialbaca con El Nido del Cuco de Camila Läckberg. Caseta Maeva, caseta 204.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Estamos en la era de Internet y del WhatsApp. Quiero decir con esto que la ideología y la economía han perdido mucho peso a la hora de tomar una decisión sobre a quién votamos o no. Digo lo de Internet y el WhatsApp pues porque estamos en la época de los memes. Y eso para mí explica por qué determinados políticos, y lo digo entre comillas, consiguen mayorías absolutas.
Sí, en la época de los memes funciona lo de basta de hechos, ahora queremos palabras.
Sí,
claro.
Totalmente.
Queremos palabras, eslóganes, memes a tutiplén por todos lados.
No estoy de acuerdo con eso. Ya veréis cómo. Se está hablando de Ayuso, seguramente. Pero ya veréis que a Ayuso le va a ir mal. Le va a ir mal porque.
Ayuso, ¿eh? ¿Cuándo?
Sí. Si en algún momento lleva Feijóo llega a Moncloa, Ayuso desaparece, o sea, es decir, se disuelve como un azucarillo, porque de alguna manera Ayuso es la cabeza de lanza de esa ola yeah. que entiende tal, pero una vez que esté en Moncloa, primero porque Feijóo la querrá matar, evidentemente, esto es evidente, si no quiere matarla ya, pero quiero decir, hablo en título, es pura metáfora, no va a ser porque luego la gente saca cortes, y si no, pues ella se irá diluyendo, porque realmente hay muchísima gente que sabe qué es y quién es y hasta dónde llega esta mujer y quién es y qué es y hasta dónde llega Miguel Ángel Rodríguez. Lo que pasa que están todos en perfecta formación de batalla y en ese momento pues no importa.
¿Creéis que lo de Macron, por ejemplo, en su momento Macron ganó, aunque había pocos macronistas para frenar a Le Pen? Hay un oyente que dice que, bueno, eso ocurrió en Francia. ¿Creéis que ese mismo miedo funciona en España como en Francia, no por ejemplo?
No es lo mismo.
No es lo mismo, ¿verdad?
No es lo mismo,
no es lo mismo
nada,
por eso digo, porque no tiene mucho que ver, ¿no?
No
parece, vamos.
Entre otras cosas, no porque... Julio, adelante.
No, digo que no es tan lo mismo en este tema, como tampoco es lo mismo muchas veces las campañas de un sitio a otro. Quiero decir, yo he llevado alguna que otra campaña de municipales en estas elecciones, no digo a quién, y tú vas con un marco, y vas con el marco de los hechos, y de contar los bonitos, y de contar los que lleven palabras aparte de hechos, y de repente se te mete en una comunidad un discurso a nivel nacional de hay que echarlo, la participación se dispara y tú te quedas con el culito al aire, ¿eh? Y con perspectivas de sacar una cantidad concreta, pues de repente los números no te dan, porque sacar el primero por encima del 5% se convierte en una odisea, y a partir de ahí alucinas. Entonces, claro, no podemos muchas veces extrapolar cosas. Cierto, que han funcionado, porque sistemas electorales son además completamente distintos.
Si ni siquiera se puede
juegas a dos candidatos.
Ni siquiera se puede extrapolar de una convocatoria electoral a otra. No son mismo las municipales. Exacto. Que las generales. No son mismo las
autonómicas. Ni dentro de las propias municipales.
Pero porque claro, lo mismo.
Yo que sé, Vigo que Murcia, o que Valencia, o que Madrid.
Pero por dejárselo claro al oyente, el balotaje hace que al haberse ido en la primera vuelta todos los demás candidatos, solo queden dos candidatos, de manera que no se pierde voto de ninguna de las maneras.
Claro.
Todo va a uno
en
o a otro.
En el sistema francés, claro, no, claro. Aquí sí se pierden, claro.
De todos modos, hay un marco.
Por cierto, perdona, antes doy la palabra enseguida, Angélica, pero digamos, igual que hay personas que dicen que el PSOE es un partido de derechas, y ahora estoy viendo en Twitter, hay varios mensajes que dicen que PP y PSOE son lo mismo, y lo dicen tanto desde un extremo como desde el otro. Esto también me parece curioso.
Bueno, pero
estoy leyendo varios mensajes,
tanto de gente más a la derecha como de izquierda a la izquierda.
Bueno, exacto, es curiosísimo.
Claro, pero es que es por eso...
Y ambos son globalistas, dice el último que ha entrado al respecto.
Por eso yo les he incidido en que por mucho que palabras, el ciudadano en general sabe dónde están los marcos del espacio de cada uno. Sí, lo sabe. Y en este país hay gente que es votante de algunos partidos desde hace 40 años.
Sí.
Es decir, sabe dónde está el marco. El problema es...
En estas últimas elecciones se dio tamaño guantazo, pese a haber ido y tal y cual, que hay gente que dice, es que después de haber ido y tal y cual y haber visto los resultados, a estas...
La cuestión es no mover mucho el marco.
A ver si
cuando mueves mucho el marco, despistas.
Claro, te sales.
Te has vuelto gallega.
Está bien. Angélica, perdón, adelante.
Sí, han cambiado muchas cosas. Y estamos además en un mundo muy global. La irrupción de Trump conmocionó todo el sistema político de las democracias occidentales y la forma de hacer política y la forma de hacer campañas.
Y Obama, el Brexit, Angélica.
Sí,
Brexit.
También. Obama tenía una buena gestión, pero llegó Trump y se dedicó a llamar criminal a Hillary Clinton. Ahí no hay gestión de la que hablar. Es decir, si yo me siento en esta mesa a hablar con Elisa de las pensiones y Elisa se sienta y me dice comunista, dictadora, antiespañola que rompes España, es imposible. ¿Vale?
Ya, pero eso...
Entonces, perdonadme, termino de verdad. Entonces, se ha cambiado el marco, y lo ha hecho la derecha. Trump irradió hacia Europa y hacia América Latina y también hacia España. Por lo tanto, la izquierda ha tenido que reamoldarse. Por mucho que tú quieras hablar de gestión, si te hablan de eso otro, tienes que ir a la batalla, porque si no, quedas fuera del tablero.
Bueno, señores y señoras, hasta aquí... la tarde.
Nos echas al agua otra vez.
No, exacto. Espero que haya pasado la tormenta y que no os mojéis mucho al salir. Vale, buenas tardes.
Adiós.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Adiós. Adiós. Hasta mañana.